Bienvenidos a Camponotas, el podcast donde discutimos, hablamos y nos divertimos con la ciencia, las artes marciales, la música, la política y las noticias en general. Mi nombre es Ernesto Alfaro y el día de hoy haremos un nuevo update, un nuevo recuento de lo que ha venido sucediendo con la pandemia de coronavirus, el COVID-19. En las últimas horas. Al día de hoy, el balance en México son 378 casos confirmados. Hay hasta el momento de la última actualización 4 muertos confirmados, 3 personas que ya se reportan como recuperadas o curadas de esta infección, y un total de 1.865 casos de personas de las que se sospechaba que posiblemente estuvieran infectadas con el coronavirus y que resultaron negativas. Esto quiere decir, tenían algún otro tipo de enfermedad respiratoria, pulmonar, que se podría haber confundido con el coronavirus, pero que no lo fue. Es momento de poner mucha atención a lo que va sucediendo. En las últimas horas, en los últimos 2-3 días, han sucedido varias cosas importantes. La primera de ellas que hay que resaltar notablemente fue el comunicado que hizo la jefe de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, en donde establece una serie de disposiciones para tratar de reducir el desarrollo y el crecimiento de esta pandemia. Son algunas medidas que varia gente ya venía pidiendo que se tomara, que se tomaran en cuenta. El caso de cerrar cines, teatros, eventos masivos en general, fiestas públicas y privadas que reunieran a mucha gente. Y esto son medidas correctas, son medidas adecuadas, porque el crecimiento de la epidemia está entrando en su segunda etapa. Y la vamos a ver crecer rápidamente. El día de hoy, Ricardo Rafael de la Madrid publica un artículo, de hecho no es de hoy, es de ayer, en donde él habla de los posibles números que se pueden desarrollar en torno a la epidemia de coronavirus. Son números muy alegres, la verdad es que yo no estoy muy de acuerdo con los cálculos que él hace, porque no toma en consideración muchísimas cosas, pero da una cifra que es muy interesante, y esa sí ya está contrastada. En su artículo, Ricardo dice que el miércoles 22 de enero de este año, la autoridad de Wuhan, en China, reportó 440 casos de coronavirus, y que pasados los días que se calculan son más o menos de incubación del virus, que son entre 12 y 14 días. Eh, 12 días después habría cerca de 12.000 casos. Esto quiere decir que cuando la autoridad reportó 444 casos, verdaderamente o realmente ya había 27 veces más personas infectadas de coronavirus. Si somos un poquito conservadores, no por ser fifís, simplemente si tratamos de pensar que la propagación en nuestro país va a ser menor que en China, supongamos que en vez de casi 30 veces sea la mitad y la propagación sea de 15 veces. Eso quiere decir que si el día de hoy tenemos 378 casos, podríamos estar esperando que en unos 10, 12, 15 días estemos rondando los 5.700 casos, si somos conservadores, si la propagación tiene una velocidad similar a la que se observa en China, podríamos estar hablando de más de 10.000 casos hacia finales de este mes, principios del siguiente. Y si por alguna razón la propagación fuese más rápido en nuestro país, no hay nada que así lo indique, no hay nada que así lo sugiera, pero si fuera el caso, estaríamos hablando de mucho más allá de 10.000 casos en México en tan solo 10 o 12 días más. Entonces es momento de prestar mucha atención a las disposiciones, hacer mucho caso de ellas y tratar de sacar lo mejor posible de este asunto. Es evidente que muchísima gente no se puede quedar en su casa. Yo mismo, viviendo en Suecia, no me puedo quedar en casa. Mi situación laboral en este instante me impide quedarme en casa. Si no trabajo un día, hora que no trabajo, hora que no cobro, y por lo tanto entro en problemas financieros, no puedo dejar de trabajar a menos de que me enferme. Si me enfermo, pues me tendré que guardar 15 días en la casa, con las consecuencias financieras muy graves que eso tendría para mi persona. Lo mismo, en la misma situación están millones de personas en México. Y esas millones de personas en México no se pueden dar el lujo de quedarse encerradas. Pero hay una proporción que no es despreciable, que no es menor, de gente que puede estar haciendo home office, que puede sus empresas y sus patrones empezar a favorecer la posibilidad de hacer trabajo desde casa, hacer home office, y reducir el riesgo de propagación. Cada vez que una persona decide quedarse guardada, cada vez que una persona decide no interactuar, por menor que sea esta acción, reduce el riesgo de propagación. Entonces es muy importante que hagamos esto. Si vamos a ir a un lugar que está, no sé, a 1 kilómetro o 2 kilómetros de distancia de la casa, en lugar de tomar transporte colectivo, en lugar de tomar un Uber, un taxi, subirse al metrobús o al metro, caminen ese kilómetro o 2 kilómetros. No solamente reducirán la posibilidad de estar hacinados en un lugar donde es más fácil contagiarse, también es bueno para su salud. Y aprovechando que hay o debe de haber menos tráfico estos días, la contaminación debe haber reducido notablemente, eso espero. Entonces, son algunas de las consideraciones que tenemos que tomar en cuenta para seguir adelante. Recordemos que los más frágiles son los más viejos, gente arriba de los 70 años, sus probabilidades de enfermar seriamente y fallecer son mucho más altas que el de una persona joven o de un niño. Esto no quiere decir que no haya jóvenes o niños que no puedan morir a causa del coronavirus. No, para nada. Todos somos susceptibles, pero el riesgo es mucho menor. Tenemos que trabajar fuertemente en cuidar a nuestros trabajadores de salud. ¿Por qué? Bueno, pues porque ellos son el ejército que está al frente de combatir este problema. Y si no somos cuidadosos con la forma en la que los cuidamos, podemos entrar en un problema mucho más serio. ¿A qué me refiero con cuidarlos? No vayamos a los hospitales, no vayamos a los consultorios, a menos que sea necesario. Si ahorita tú tenías una consulta para hacerte un chequeo de rutina, no vayas, cancela tu consulta, pospónla un par de meses. Y así, de esa manera, reducimos la presión en las clínicas, en los consultorios, en los hospitales. Reducimos la presión de la cantidad de gente que hay y, por lo tanto, reducimos las posibilidades de contagio. Si estás seguro de que tu situación es para ser atendida, no lo dudes y ve a los hospitales, pero sigue los lineamientos que se han pedido. No vayas si no tienes un caso claro con fiebre que no cede y una cuestión respiratoria patente. Entonces, eso es algo que tenemos que tener muy en cuenta. Para no saturar el sistema y para no usar insumos que puedan ser necesarios para otros. Hay mucha información útil en las redes sociales, pero también hay mucha información basura. Entonces, traten de recurrir a las fuentes oficiales. Yo no soy una fuente oficial, entonces si quieren apagar en este momento el podcast e ir a ver las publicaciones de la Organización Mundial de la Salud, adelante, no me voy a ofender. Yo lo que estoy tratando de hacer es tratar de resumir un poco las posturas oficiales, pero vayan a fuentes oficiales, no se dejen apantallar por lo que dicen los políticos, ni de uno ni de otro lado. No es momento de caer en alarmismos extremos, no se está cayendo el mundo, esto no es el ébola, no se van a morir el 80% de los seres humanos. Pero es una situación que hay que contener, sobre todo porque se pueden saturar los sistemas de salud y agravar mucho la cuestión. Entonces, no se alarmen, pero manténganse informados y compórtense, eso sí, comportémonos como si fuera una situación de alarma. ¿Ok? Para evitar que esto corra y pase a mayores. Recordemos que la transmisión por cercanía es de lo más crucial y fundamental. La tos, el estornudo de una persona que tenga o que esté infectada con coronavirus es una de las maneras más fáciles de infectarnos. ¿Por qué? Bueno, pues porque cuando una persona tose, arroja una gran cantidad de partículas al aire. Y estas partículas son muy pequeñitas, son del tamaño de las partículas que cuando nosotros respiramos pueden llegar a nuestras vías respiratorias profundas, esto quiere decir a nuestros bronquios, a nuestros bronquiolos, puede llegar hasta nuestros pulmones. Y ahí es donde el virus se va a instalar y ahí es donde el virus va a hacer más daño. Entonces, procuremos no estar cerca de otras personas. Se presume que una distancia de unos 2 o 3 metros es suficiente para que la mayoría de las partículas que una persona arroja al toser se sedimenten. Esto no quiere decir que no queden partículas en el aire o que no puedan exponerse gente que esté más allá de un par de metros. Para nada. El riesgo existe, ¿sí? Pero es mucho mayor el riesgo mientras más próximos estamos a la persona. Si una persona tose en un lugar y un par de minutos más tarde alguien pasa por ese mismo lugar, también corre el riesgo de exponerse. ¿Por qué? Pues porque estas partículas quedan suspendidas en el aire por varios minutos. Entonces, hay que minimizar la posibilidad de exponernos a este tipo de partículas. Y nuevamente la distancia social es la que más importa. Se dice que el virus puede estar viable o se puede aislar de partículas que fueron expectoradas al aire hasta por 3 horas después de que fueron emitidas. Entonces, es importante minimizar los riesgos y mantener nuestra situación lo más limpia posible y lo más distante posible de cualquier exposición. Esta situación va a continuar por varias semanas. Se calcula que el pico o el cambio en la tendencia ocurre después de 12 semanas de iniciada la epidemia. En la Ciudad de México y en el país en general, no llegamos al mes de que esto empezó a propagarse. Entonces nos esperan todavía varias semanas, quizá unas 8 semanas más por delante, en las que vamos a tener que extremar precauciones y mantenernos bien al tanto. Entonces, por favor, continúen con poner mucha atención a lo que las autoridades sanitarias vayan dando. Y nuevamente, no caigamos en pánico, pero comportémonos como si la situación fuera muy grave. La situación es seria, pero comportémonos y tengamos el cuidado como si esto fuera muy grave para no caer en una situación muy grave que acabe cobrando la vida y el bienestar de una gran cantidad de individuos. Entonces, por el momento, hagamos esto y empecemos a visualizar qué podemos hacer cuando esta crisis pase para tratar de recuperar el potencial de nuestra sociedad lo más pronto posible. Entonces, esto es todo por el momento. Me despido de ustedes, invitándolos a la próxima emisión que hagamos. Y si esta información les parece importante, los invito a que la compartan en sus redes sociales para que sus conocidos y amistades lo escuchen y se informen por este medio. Les mando un abrazo y nos escuchamos pronto.